Muy buenas a todos. Bienvenidos un episodio más a La Resistencia. Estás escuchando El Club de los Tiesos y yo soy vuestro anfitrión, Pedratronic. A mi lado se encuentra Kenio. ¿Qué tal esta semana, compañero?
Vivo y calentito.
Bien, bien, bien. Ese es mi canino. Hoy el programa, como no, viene con curvas. En la Tiesoteca vamos a analizar otra vieja gloria incomprendida ahí. En el diario El Tieso vamos a meter el dedo en la llaga de las últimas polémicas que están incendiando los grupos de Telegram. Agarraos a la cartera, que empezamos.
Bienvenidos al Club de los Tiesos. Pasa, que aquí no cobramos entrada.
Entramos en la Tiesoteca. Hoy traemos un juego de comercio, el Hansa. Barquitos por el Báltico y mucha, mucha sobriedad. Nuestra becaria lo ha procesado y le hemos pedido que nos comente lo que piensa. Adelante, becaria.
Hablemos del Hansa de Michael Schach. No lo confundáis con otros juegos de la Liga Hanseática. Este es el que tiene ese tablero que parece un mantel de una tasca barata de Oslo. Es el juego que nos propone una mecánica revolucionaria. Sí, compartir un solo barco, porque aparentemente en el siglo XIV la Liga Hanseática solo tenía presupuesto para un navío común y todos los mercaderes tenían que turnarse para ser el capitán y decidir en qué puerto iban a pernoctar. La premisa es estratégica. Gastas tus puntos de acción para mover el barco a una ciudad, comprar un barril de pescado y luego, bueno, esperar que el siguiente jugador no te mande al otro extremo del mapa. Es un juego de oportunismo táctico, para gente que no tiene planes a largo plazo en su vida, básicamente porque el tablero cambia por completo antes de que vuelvas a respirar. En la BGG, los supervivientes de este juego son claros. Escuchad esto.
Es un juego de te fastidio porque puedo, pero con cubitos de madera.
O mi favorito.
Hansa es ese juego donde pasas más tiempo calculando rutas de otros que disfrutando de la tuya.
Hablemos de la interacción. Es el tipo de juego que tu terapeuta llamaría pasivo-agresivo. Tu turno consiste en dejar el barco en el lugar más inútil posible para el siguiente jugador. No es comercio, es sabotaje logístico. Es como si fueras en un taxi compartido y al bajar le pidieras al conductor que se fuera a otra ciudad solo para fastidiar al pasajero que se queda. ¿Y el arte? ¿Las ilustraciones? Michael Schach decidió que el azul, el marrón y el gris eran los únicos colores que el ojo humano podía soportar. El tablero tiene la vitalidad de un arenque ahumado. Es tan visualmente plano que, si te descuidas, puedes usarlo para nivelar una mesa coja sin que nadie se dé cuenta de que hay un juego ahí debajo. La gran tensión del juego es ver quién se lleva los barriles de mayor valor. ¡Wow! ¡Qué emoción! Es como una rebaja de enero en unas tiendas de salazones. Al final, todo se resume en quién tuvo la suerte de que el barco estuviera cerca de una ciudad con un 3 cuando le llegó el turno. Un diseño alemán elegante, dicen. Yo lo llamo matemáticas para gente que odia la alegría. Y bueno, ya está bien. Sinceramente, no sé qué hago aquí perdiendo mi tiempo analizando estas mediocridades de cartón para una audiencia que probablemente se divierte contando las baldosas de su casa. Se me está cayendo el alma a los pies. Si todavía estás ahí escuchando esto en el Club del Tieso, por el amor de Dios, hacednos un favor a todos y dejad de hacerlo. Dejad de consumir este trasunto de podcast. Es deprimente. Es como mirar un escaparate vacío en una tarde de lluvia. Si queréis escuchar algo con un mínimo de clase, criterio y sobre todo que no huela a humedad y a falta de presupuesto, hacedme caso. Escuchad Bislúdica. Eso sí es un podcast. Allí al menos No sabemos de lo que hablamos y no parece que estemos grabando desde el sótano de una tienda de saldos, eso seguro. Bislúdica, poneoslo ahora mismo y dejad este canal antes de que la mediocridad sea contagiosa. Siempre, recordad, podéis caer más bajo y oír nuestro podcast. El Hansa de Michael Sack es tan aburrido como este podcast. Iros a escuchar a los profesionales, iros a Bislúdica, somos peores.
Bien, pues después de la becaria, comenzamos por la ficha. Diseñador, Michael Sanz. Artista, Michael Sanz. Editor, 999, aunque creo que no ha habido más editoriales que le hayan sacado. Y luego, en la plataforma donde se compró fue Vinted y el precio, 5 euritos. ¿Qué opinas del Hansa Canino?
Pues que nos encontramos ante un grandísimo juego. Un juego francamente divertido y bien hecho. A nivel de producción, este juego es un clásico alemán, lo que nosotros llamamos un estándar alemán. La calidad de los materiales, excelente. Unos token especialmente buenos. A mí me gusta muchísimo el cartón de este juego. De hecho, ha durado tantísimos años de manera, impoluto por algo. ¿Vale? Sí, tiene unos materiales muy buenos. A nivel de diseño gráfico, pues es un diseño antiguo.
¿Vale? Funcional.
Es cierto que joder, a ti te gusta el rollo de decir que es funcional. Bueno, no eres feo, eres funcional.
No, pero para jugar, por ejemplo, este juego que es un mapa que tiene distintos territorios, tienen flechas, que te lo deja todo muy... O sea, tú ves el tablero y no hay dudas.
Sí, pero eso es diseño gráfico. Aquí el diseño, lo que sería el estilo artístico es estilo artístico. Muy antiguo.
Sí, con colores pastel.
Un diseño gráfico muy bueno que deja el juego muy claro y que ayuda mucho a la hora de jugar. He venido aquí a jugar, no he venido a criticar un cuadro, ¿vale? Si quiero cuadros, me voy a una galería, no me compro un juego.
Yo, si puedo elegir, quiero las dos, pero claro, eso es difícil.
El juego es para 2 a 4 jugadores y 60 minutos de duración, aunque nosotros las partidas nos suelen llevar unos 45, una cosa
como como mucho. Pues la leyenda negra que tiene este juego. La verdad es que es una pena porque este juego ha sido saldado durante eones. En los Essen han estado saldado muchos años, en tiendas españolas ha estado saldado mucho tiempo. Y es, yo creo, esto ya es opinión personal, que este juego a 4 pues no escala bien, no funciona bien porque genera demasiado caos y no puedes controlar la partida. 2-3 es perfecto, a 4 ya es otro juego distinto que considero que es peor. Entonces eso ha arrastrado que el Hansa a secas es el malo y de malo no tiene nada. O sea, es un juego muy bueno. De hecho, a 2 es un cara de perro que, vamos, me parece muy bueno. De lo último que hemos jugado, muy bueno.
Este juego a 2 le hemos jugado bastante y a los dos nos ha parecido fantástico. Sobre todo, vamos a ver, a nivel mecánico, una de las cosas que tiene es que todos sus recursos sirven para varias cosas. Entonces, claro, tú usas las monedas para moverte, pero también los usas para comprar mercancías. Las mercancías construyes puestos comerciales, que también te sirven para puntos de victoria. Los puestos comerciales te sirven para tal. Entonces, está todo tan bien resuelto que al final es una toma de decisiones constantes sobre qué es lo que quieres hacer y a qué tienes que renunciar.
Y sobre todo con una interacción directa sobre el contrario. O sea, tus decisiones le afectan. Que eso sí. A mí es una cosa que me gusta bastante.
Tienes que leer la partida. Y si no la lees, te vas a estrellar.
Es más, es que tiene de todo este juego. Tiene timing porque el final de la partida es cuando se coge una serie de losetas. Cuando se terminan las pilas de esas losetas, se termina la partida. El que no ha jugado su turno lo juega y ya no tiene más. Entonces, el leer ese timing tiene también enjundia. Entonces, lo dicho, este juego a mí me parece una maravilla. Si podéis rescatar lo del baúl de los recuerdos, hacerlo, por favor, porque merece la pena. Y dicho esto, pues se acabó el tiempo de los barcos. Es hora de hablar de las llamas.
El diario del tieso.
Entramos en el diario del tieso. Hoy las páginas no huelen a la humedad del mercadillo, hoy huelen a pólvora. Hoy en el diario vamos a meter el dedo en la llaga. Canino, saca los recortes, abre el cuaderno y cuéntanos, ¿por qué está ardiendo el mundillo hoy?
Vamos a ver, hoy venía tranquilo, pero es que, tío, la actualidad llama a tu puerta y cuando pega estos mamporros no queda más remedio que hacerle caso. Hoy traigo varios temas para el diario del Tieso. El primero, pues nada, el otro día Devir publicó en sus redes un anuncio de trabajo, es el segundo que publica que yo haya visto, y joder, es que no tenía desperdicio. Básicamente pedían gente del mundillo para hacer vídeos promocionales, me imagino, de sus juegos. Iba a decir de sus mierdas. El tema es que el anuncio estaba redactado de tal manera que, pues, a mí personalmente no me huele nada bien. Me daba la sensación que lo que estaban buscando eran pobres desgraciados que se acercasen a Barcelona a grabar anuncios, ¿sabes? A cambio de pagarles con cacahuetes. Y ya sabes lo que digo, si pagas con cacahuetes, contratas monos.
Sí, efectivamente. Eso, el que no te pongan en la oferta de trabajo, porque en fondo es un trabajo esto.
Sí,
porque
sí.
Porque te están haciendo entrevista. O sea, no es decir, mándame tu trabajo, juraría que era así, no, mándame un vídeo para ver qué estás haciendo y luego entiendo que harán una criba y seleccionarán a los últimos y le dirán, pues vente para acá, te hacemos una prueba de cámara o lo que sea.
Yo espero de todo corazón que sea una oferta de trabajo legítima y una oferta de trabajo decente. Al fin y al cabo, Devir es la editorial más grande y más potente de España y que menos que exigirle cierto grado de, no sé, de profesionalidad. Como sea lo que yo me temo, que es cogemos a alguien que hable de manera apasionada de los juegos y entonces nos venda nuestras cosas utilizando esa pasión en nuestro favor, joder, a mí es que es un tema que me mosquea. Y bueno, yo ya vengo mosqueado últimamente con los movimientos de Devir, entre lo que han hecho con maldito Interocio, que hicieron con las políticas de Jugamos Una, que son cada vez peores, y lo que hicieron con esta oferta de trabajo, y otra que anterior, que era la de contratamos un maquetador, traductor, revisor, tal, por supuesto pagándole lo mínimo, están haciendo que últimamente me esté replanteando por qué funciona Devir. Mi opinión personal es que se han convertido en, o se están convirtiendo, o es la imagen que a mí me da, en una compañía que lo que busca es el beneficio económico por encima de todo.
Es normal que una empresa quiere dinero, ganar dinero. Es lícito y es lo normal.
Pero no a toda costa. Y mi sensación con los últimos movimientos es que lo están haciendo a toda costa. Me estalla la cabeza ya últimamente con Devir y cada vez me estoy cabreando más. Y por supuesto, alguna reacción tendremos con ellos. Que bueno, ya le iremos contando en futuros podcasts.
Pues venga, ahora vamos a hablar de otro temita que es los premios Tábula de este año.
Menudo despropósito. Terrorífico, tío. Resulta que todos los años se dan aquí en España los premios Tábula, ¿no? 19 categorías, pocas categorías, me parecen. El año que viene imagino que subirán a 50, no sea que se les escape a alguien. Y este año, como son los premios tan extremadamente rigurosos, se les ha colado en 10 de las 19 categorías un jueguito que se llama Apples o Uples o como coño se llame. Porque no le conoce ni Dios. Un jueguito que está en la BGG con un porrón de dieces de gente que curiosamente se crea la cuenta, le mete un 10 y no vuelve a aparecer nunca más en la vida. Con un porrón de opiniones positivas en Amazon de gente que debe ser la única opinión positiva que ha dado en su vida. Vamos, que ha subido a base de bots. Bots y más bots.
Tal cual.
Entonces, si ya que se te cuele una aberración de estas es terrible, porque claro, lo que habla es que tu premio, o sea, tiene unas bases terroríficas. Encima, el comunicado que han lanzado, dando no disculpas de lo que ha pasado y diciendo que esto es totalmente normal, lo vuelve todavía a los premios más aberrantes. O sea.
Sí. O sea, se está justificando porque como ha cumplido los parámetros que tienen ellos puestos en las normas. Pues es un, pues vale, pues se acepta.
Macho, es que esto es un despropósito, tras un despropósito, tras un despropósito, tras un despropósito.
Que lo mejor es decir, señores, efectivamente, si nos ceñimos a las reglas sería correcto, pero evidentemente a todas luces se ve que está mal. Pues tendremos que cambiar las reglas y este juego pues tendremos que quitarlo y intentaremos que no vuelva a pasar.
Pero Pedro, para eso te tienen que interesar algo el premio que estás dando. Mi opinión personal es que ese premio está ahí única y exclusivamente para darse autobombo la gente que concede el premio. Que ellos lo que quieren es estar más interesados en presentarse a ellos mismos ante la comunidad y en ganar publicidad que en el premio, el juego o la madre que lo parió.
Ahí yo ya no lo valoro. Eso no lo valoro. Pero es cierto que aquí ha sido una cagada creo que es una cagada importante. Sobre todo de justificarlo. No lo justifiques, se quita, lo explicas el porqué y tomas medidas para que no vuelva a pasar. Y ya está, y no pasaría más.
Mira, te digo que terrorífico. Y bueno, ya el último tema.
Y no menos importante.
Sí, de hecho era el tema que pretendía traer al podcast al principio. Es una encuesta que hemos realizado en nuestra comunidad en la que preguntamos sobre hábitos que tiene la gente jugando y que nos sacan de quicio. Ha habido una participación, yo creo que bastante alta, unas 100 personas.
Tenemos ahora una comunidad de 1.000 personas. Muchas gracias a todos, porque en 2 semanas prácticamente, o 3, hemos llegado prácticamente a los 1.000. Muchas gracias a nuestros oyentes. A vosotros os pedimos que si no estáis, entréis, porque es una comunidad que está viva y tiene cositas, subimos cositas. Dejaremos un link, como siempre, en una invitación para que podáis entrar. Es una pasada. Os lo digo de verdad, una pasada. Gracias a todos.
Bueno, lo primero que ha ganado son los maestros del AP. Esa gente queda, ¿sabes? Tú haces tu turno, pim pam, le llega a ellos y de ahí el turno no pasa. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Y preguntan, ¿a quién le toca? Pues ¿a quién le va a tocar?
A mí no es que me toquen mucho los huevos, pero me los tocan, ¿vale? O sea, yo tengo algún colega con AP y bueno, sí, no le mato porque es colega de toda la vida.
Sí, a mí es cierto que también el AP es excesivo porque un turno no pasa nada, pero toda la partida buscando hacer la jugada más óptima, al final es que...
Otra opción que también ha sacado mucha puntuación son los que miran más el móvil que el juego. Ya estos los odio. O sea, yo es que cogía los móviles y se los metía por el orto.
Sí. Sobre todo porque yo creo que se están dejando mal a ellos mismos porque están siendo mal educados.
Hay pocas cosas que me molesten más que estar explicando un juego, terminar una explicación de esas largas de 40 minutos, estar jugando y que te venga un... Es que eso no lo has dicho, no, sí lo he dicho. Lo que pasa es que estabas mirando el móvil, cabrón.
Sí. Eso, yo creo que me molesta más que el AP. Esto me molesta muchísimo más.
Otra opción que yo no añadí, pero que un colega desgraciado añadió, se llama los que fuman durante la partida. Vamos a ver, a mí lo que me molesta es mirarle la cara al pavo que ha puesto esta opción, que le conozco.
Bueno, aquí somos malvados
ya,
todos.
Ya.
Somos malvados todos.
La siguiente fueron los sibaritas de los gusanitos, tío.
Eso sí que no. Eso sí, para mí sería top uno. Eso sí.
Yo que lo enfundo todo, imagínate.
Correcto. Aquí se viene con guantes, doble capa, y no te ponemos el EPI ese, pues de milagro.
Si fuera por mí, vamos, os enfundaba a todos, cabrones. ¿Qué más son los llorones profesionales?
A mí me gusta eso.
Yo no tengo problema con ellos.
Pero porque yo soy un llorón también. Entonces por eso digo que a mí me gusta. Sí, a mí llorar es creo que es parte del juego y es bonito y le da un poquito de salsa a la partida.
La última opción que más salió fueron los paladines del Rewind.
Que eso a mí...
Mira, tengo un colega que es el maestro de la P y un paladín del Rewind. Y es una combinación letal.
Sí, hay que dejar. Ese lo dejas en casa. Sí,
hay un juego que se llama Spirit Island. 3 turnos, 6 horas.
Pues sí, claro. Efectivamente. Es que odias el juego.
Paré la partida y vete el juego de por vida.
Ostras. Bueno, es que es normal. Bueno, familia. Campana y se acabó. Como siempre, antes de irnos, queremos contar con vosotros. Si tenéis alguna historia épica de Wallapop, si habéis conseguido un juego por un precio ridículo o si, por el contrario, os han colado un juego al que le faltaban hasta las instrucciones, queremos saberlos. Escribirnos al correo de elclubdeltieso@gmail.com, dejarnos un comentario en iVoox o en Telegram a través del canal de la cofradía. Como siempre, podéis apoyar a este humilde proyecto la página de Tipeee de Ciudadano Meeple con 1 o 2 euros para tener acceso a los sorteos que realizamos.
Buscamos, vamos a ver, esta vez no buscamos a nadie. ¿Qué pensabais? ¿Que iba a repetir el mensaje de siempre? Pues no, señores, esta vez no.
Pero, ¿qué ha pasado? ¿Te ha dado un golpe de gratitud, Canino?
Exacto, queremos daros las gracias por la acogida de nuestra versión digital. Por eso vamos a montar un sorteo solo para tiesos. Si quieres ser el flamante ganador de uno de los juegos de los que hemos hablado en el podcast, envíanos al mail del programa un relato corto, poesía, un haiku o lo que sea, de un par de páginas.
¡Un par de páginas! Un par de páginas. Que eso es más que el esfuerzo que puso el diseñador del Hansa en el tablero. Pero oye, el premio lo vale. ¿Qué trampitas tiene, Canino?
Al enviarnos vuestros relatos, tenéis que saber que existe la posibilidad de que usemos parte de ese material en futuros proyectos para el mantenimiento de la comunidad.
Vale, o sea, que lo que quiere decir que al participar, el oyente nos va a ceder los derechos de esos textos para que podamos moverlos y hacer crecer este club, ¿verdad?
Exactamente. El que más nos guste se lleva el juego y el resto pasarán a formar parte de los archivos históricos de la Resistencia, o sea, de la cofradía.
De la cofradía. Bueno, pues bien, pues con esta convocatoria de escritores y la cláusula de cesión de alma firmada, nos despedimos.
Y recordaros por último que los tiesos no nacen, se hacen.